Capital, la bolsa y la vida.
Nuestro espacio de Big Data, con el asesoramiento especial de Piperlab, que está con nosotros ya, como en tantos programas, Esther Morales, su directora de desarrollo de negocio. Hola, Esther. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Julio Rodríguez, que es director de Banda Consultores, tampoco se pierde ningún programa. ¿Qué tal, Julio?
¿Cómo estás? Aprendiendo todos los lunes. Muy bien, Luis Vicente. Buenos días.
Presento a nuestro invitado especial de hoy, que es Óscar López, es director general de Fieldeas, una empresa de software de movilidad empresarial. Óscar, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Lo primero, cuéntanos qué es Fieldeas, qué es lo que hacéis.
Bueno, Fieldeas es una compañía que nació hace 7 años dentro de un grupo que se dice Consulting Informático, y nacimos con la idea clara de cubrir un aspecto que creíamos que era incipiente porque estaba cambiando mucho el entorno de lo que era la movilidad, de los dispositivos móviles, los smartphones, las tablets y demás, y es el ámbito de la movilidad empresarial. Nacimos dentro de ese grupo y bueno, fuimos creciendo a lo largo de los años y hace 2 años y medio aproximadamente pues nos emancipamos, ¿no? Como suele pasar con los hijos. Y bueno, a día de hoy somos una solución que nos posicionamos más allá de los conceptos tecnológicos, que incidimos fundamentalmente en este aspecto de la movilidad empresarial o el mundo del concepto del field service, que es una cosa que ahora mismo está muy en boga. Lo resumimos en una frase que es que nos dedicamos a conectar a los trabajadores con su empresa. Sí. Básicamente lo que hacemos es extender los modelos de gestión que tienen las corporaciones ya con sus sistemas tradicionales, con sus ERPs, con sus CRMs, y lo que hacemos es digitalizar, hacer una transformación digital de aquella parte del proceso que se desarrolla en campo, que es donde nosotros entendíamos que había una laguna importante y un aspecto importante a cubrir.
¿Nos puedes contar algún ejemplo concreto para que comprendamos cómo trabajáis?
Sí, por daros diferentes ideas de qué es lo que hacemos en concreto. Nosotros, más allá de nuestra plataforma, lo que hacemos es soluciones verticales que están dirigidas a diferentes sectores, como puede ser el sector de la industria, el sector del transporte, las administraciones públicas, diferentes sectores, cada uno con una solución concreta o con un enfoque concreto. Por hablaros del caso, por ejemplo, del transporte, donde Fieldeas es el número uno a nivel nacional, a día de hoy, en gestión del transporte en movilidad, lo que nosotros hacemos es digitalizar todo aquel procedimiento que se desarrolla desde que una mercancía sale de un almacén hasta que llega a su destino, dándole trazabilidad completa a todo ese proceso y además aportando una serie de herramientas que son fundamentales, como por ejemplo la capacidad de tener un workflow de trabajo, un control detallado de todos los estados por los que va pasando esa expedición y un control detallado del proceso de entrega y el proceso de aceptación al cliente, en el cual incluimos incluso la capacidad de escanear un albarán, convertirlo en un documento digital, un documento en formato papel, convertirlo a través de un smartphone en un documento digital, de manera que la corporación tiene en el plazo de 5 minutos ese albarán firmado y sellado por el cliente que se acaba de entregar a 5.000 kilómetros de distancia. Imaginaos, en términos de eficiencia, en términos no solo de control y trazabilidad, sino de eficiencia también financiera, el impacto que eso puede tener para una organización.
O sea, entiendo que transformáis digitalmente los procesos tradicionales en procesos basados en esta tecnología.
Eso es. Nosotros tratamos de incidir en toda la cadena de gestión de la actividad de campo. Lo transformamos sobre todo lo que sería, bueno, el documento, el formato, papel que tradicionalmente puede trabajar una corporación. Lo convertimos en un procedimiento digital y a mí siempre me gusta decir, además de convertirlo, lo enriquecemos. Obviamente el papel es un medio muy limitado en cuanto a las capacidades de interacción y un smartphone aporta muchísimas más capacidades, desde la capacidad de capturar imágenes, de documentar mucho mejor cualquier situación que se está produciendo en campo, ubicar geográficamente cualquier situación que estés recogiendo en campo, con lo cual a mí me gusta incidir en eso, ¿no? No solo somos capaces de coger una orden de trabajo o un tipo de tarea que está en un formato papel y convertirlo en un procedimiento digital, sino de enriquecerlo con todas las capacidades que la tecnología nos aporta.
Es evidente porque eres nuestro invitado especial en el programa de Big Data. Sois un manantial de datos, generáis datos por todas partes, vamos.
Efectivamente. Una de las de los aspectos, ¿no?, en los que incidimos mucho desde Fieldeas es cuando nosotros hacemos esa transformación digital, no solo entramos o no solo conseguimos gestionar de una forma más eficiente esa parte de campo, sino que conseguimos algo que es muy importante, que es normalizar toda la información que se recibe desde campo. Esto es fundamental. Hacer una analítica de la información que se recibe desde un papel es muy compleja, pero cuando tú estableces un procedimiento, ese procedimiento está normalizado, la información está, digamos, validada y consolidada, a partir de ahí se abre un escenario de análisis muy importante donde puedes analizar en qué puntos de tu cadena de gestión estás teniendo ineficiencias, dónde tienes más problemas, con qué clientes, con qué activos, ¿no? Con qué fabricantes. En el mundo industrial es muy, muy típico hacer una analítica de con qué tipología de elementos estoy generando o estoy teniendo más problemas y estoy generando más trabajo correctivo y, por tanto, me está incidiendo de una forma negativa en mi productividad y en mi eficiencia.
Sí, ¿y trabajáis en algún sector concreto, con algunas empresas específicas? ¿Hay más facilidad para unos que para otros? Cuéntanos.
Bueno, hay empresas o hay sectores donde esto de la movilidad empresarial está ya más, más desarrollado, más interiorizado, ¿no? por parte del mercado. Como comentaba antes, ¿no? Nuestro enfoque, más allá de nuestra herramienta tecnológica, nuestro enfoque es construir soluciones verticales que se dirigen a necesidades concretas en sectores concretos. Por ejemplo, el sector industrial. Ahora mismo, con toda la ola de la industria 4.0, estamos abordando muchísimos proyectos de transformación digital del mantenimiento de una planta industrial, que es algo realmente complejo. Imaginaos el complejo de SEAT en Martorell, que es prácticamente como una ciudad. El mantener esa planta en funcionamiento, todas las incidencias que se producen en el día a día, el pasar de un formato papel a un formato completamente digital, convierte el proceso en mucho más eficiente y produce o minimiza los paros que puedes tener en la planta. Como comentaba también, en el mundo del transporte tenemos una solución muy avanzada que denominamos de Track and Trace. En el mundo de la administración pública, las empresas de servicios, es decir, para cada compañía o para cada sector tratamos de construir una propuesta de valor por encima de nuestra solución.
¿Y ahí cómo colaboráis? ¿Cómo PiperLab, por ejemplo, me imagino, aporta los modelos algorítmicos, ¿no?, para conseguir la gestión de estos datos que generan? ¿Cómo funciona la colaboración?
Pues efectivamente, como estaba comentando Óscar, una de las características del Big Data, las famosas 5Vs, es la veracidad de la información y el valor de la misma. En el caso de Fildeas, esa veracidad ya te la está entregando. Cuando abordamos proyectos de datos o de Big Data, nos encontramos muchas veces en que en esta transformación del papel al dato, a la parte tecnológica, se pierden muchos datos, los datos están mal informados. Entonces sí que hay un proceso de lo que se llama curación del dato, de validar el dato. En el caso de Fildeas, pues se nos está proporcionando un dato muy preciso y que además aporta mucho valor a todos los datos que rodean el proceso empresarial, no solo el trabajo en campo, como están comentando ellos, una trazabilidad de un paquete, sino todo el dato externo que nosotros también facilitamos, como hablamos muchas veces de datos meteorológicos, calendario, pero con ellos contamos con datos muy buenos y muy contrastados.
Sí, buscando el titular, ¿hay algún tiempo estimado desde que parte un proyecto hasta que finalmente eres capaz de tenerlo totalmente digitalizado? Supongo que dependerá de la complejidad también, pero ¿algún dato así que nos puedas dar?
Sí, depende de múltiples factores, ¿no? Por daros los tres factores fundamentales, uno es, como comentaba antes, ¿no? Nosotros nos dedicamos a conectar a los trabajadores con su empresa, a extender esos modelos de gestión que ya tienen en sus sistemas de gestión tradicionales, y ese es un factor importante. Lógicamente, el cliente ya tiene pues su ERP o su sistema, su GMAO, su sistema de gestión del mantenimiento, su sistema de gestión de transporte. En función del sistema que tenga el cliente, la complejidad puede ser mayor o menor. Por otro lado, está el proceso en sí mismo. Hay compañías que tienen implementaciones del proceso de trabajo más sencillas y otras más complejas. Y el tercer factor, que es absolutamente fundamental, es el factor humano. Tened en cuenta que, a diferencia de los proyectos de software tradicional, un proyecto de movilidad incide en una masa grande, heterogénea, de diferentes niveles, sobre todo tecnológicamente hablando, ¿no? Pues de diferentes, aquí ahora que se habla mucho de la generación Z, la generación X, pues imaginaos, nosotros en un proyecto de movilidad nos encontramos todo el abanico de generaciones que a día de hoy ya tienen su apellido. Esos tres factores inciden mucho en la complejidad del proyecto. Nosotros somos capaces de abordar un proyecto pues desde una implantación en el entorno de 2 meses de trabajo hasta otros tipos de proyectos que se van por encima del año, ¿no? Depende exactamente de lo ambicioso que sea el proyecto y sobre todo de esa pata que comentaba, que es la gestión del cambio, que es absolutamente fundamental el trabajar a lo largo del tiempo con todos esos usuarios que al final van a ser los receptores de este sistema.
Hablando de contextos, citabas, Óscar, hace un momento la industria 4.0, esta oleada que hay de transformación en el mundo industrial, pero también estáis con las Smart Cities, claro, con las ciudades inteligentes ahí dentro.
Sí, efectivamente, nosotros entramos en las Smart Cities desde dos puntos de vista, además bastante diferenciados y bastante distintos entre sí. Desde el punto de vista interno, una ciudad no deja de ser un elemento más, una infraestructura compleja que tiene que ser mantenida. Y ahí entramos, como comentaba antes, con el objeto de gestionar de una forma más eficiente todas aquellas labores que se desarrollan en campo. Mantenimiento de una ciudad incluye pues aspectos puramente operativos, como puede ser el mantenimiento del mobiliario urbano, los parques y jardines, los sistemas de riego, todo este tipo de elementos que forman parte de la ciudad. Luego hay otro tipo de labores que son más administrativas. Nosotros, por ejemplo, llevamos muchísimos años en el Ayuntamiento de Madrid gestionando las inspecciones que ellos denominan tributarias, que no es más que el control de la ocupación de la vía pública y el control de que efectivamente cualquier ocupación de la vía pública tiene una licencia asociada y esa licencia está acorde al uso que se está haciendo. Y esa, digamos, sería la parte más operativa, la parte interna de un ayuntamiento. Y luego hay una segunda pata, que es la de relación con el ciudadano, donde, lógicamente, nosotros también entramos desde una perspectiva distinta y más enlazada, por ejemplo, con la labor de Piper Lab, que es toda esa información, todo ese big data que hay detrás en las ciudades, toda esa agregación de datos. Una vez que está tratada y que están, digamos, sacadas las conclusiones, lo que hacemos es trasladar esa información al ciudadano a través de diferentes canales, fundamentalmente el canal móvil, ¿no? Por daros una idea, en el Ayuntamiento de Santander, en el proyecto Smart Water, hicimos un proyecto donde somos capaces o somos el canal a través del cual un ciudadano sabe exactamente cuál es su consumo de agua, sabe en tiempo real si, por ejemplo, hay una alerta de fuga porque hay un consumo que pueda ser excesivo. Y digamos que nosotros somos el canal, pero hay una labor previa que es la de recopilación, análisis y tratamiento de la información, que es lo que a nosotros nos llega y tratamos de trasladar al ciudadano a través de un canal interactivo.
En esto de la ocupación de la vía pública, es lo de las terrazas también, por ejemplo, el control.
Por ejemplo.
Que ahora he visto que se han pintado de verde los suelos para marcarlos.
Sí, en Madrid ha habido ahí un desarrollo a lo largo de los últimos años importante en cuanto a ese control, ¿no? Y nosotros entramos como la herramienta tecnológica. Al final, nosotros, más allá de a mí me gusta decir, y así se lo explico siempre a mis clientes, más allá de la parte tecnológica, lo que somos es un procedimiento. Es decir, cuando tú implementas una herramienta de este estilo, no solo estás implantando una herramienta, sino que lo que estás estableciendo es un protocolo y un procedimiento de cómo se hacen las cosas en tu organización. Porque a partir de ese momento las cosas se hacen a través de ese medio que ya establece cuál es el protocolo.
Y sustituye a los anteriores, además, ¿no?
Lógicamente. No puede coexistir. Nuestro objetivo al final es la transformación digital, la eliminación del papel, y no puedes mantener, salvo que sea temporalmente, por los temas de adopción que comentábamos antes, pero el objetivo último es sustituir totalmente el procedimiento y convertirlo en un procedimiento digital.
Sí, Óscar, por buscar aplicaciones prácticas, Esther, ¿no? Sabéis que llevamos el último mes con restricciones de tráfico y de aparcamiento aquí en Madrid, debido sobre todo a esos altos niveles que tenemos de contaminación, ¿no? ¿Qué tecnologías se pueden aplicar para ser entre todos más conscientes, más ecológicos? Y otra pregunta es, ¿podemos desde las empresas hacer algo?
Bueno, Es una pregunta compleja que nosotros hemos tratado desde Fildeas a lo largo de los años en varios foros, ¿no? Y que realmente creemos que más allá de la tecnología no es una cuestión tecnológica desde nuestro punto de vista, sino que es una cuestión de hábitos, ¿no? Yo hace 3 o 4 años daba ya una charla del ámbito de las Smart Cities. Y veía que todos los ayuntamientos invertían mucho en herramientas colaborativas, de información al ciudadano, y sin embargo yo les decía, estáis totalmente equivocados. Es imposible que un ayuntamiento de Santander, un ayuntamiento de Madrid, un ayuntamiento de Alcobendas, individualmente pueda competir, por ejemplo, con una plataforma como Waze. Y por hilar eso un poco como respuesta a tu pregunta, para nosotros la clave en ese cambio está en las herramientas colaborativas, que es lo que es Waze, o en las herramientas como el Ayuntamiento de Boston implementó hace ya muchos años, un proyecto que fue muy innovador, en el cual cada ciudadano de Boston llevaba en su smartphone una pequeña aplicación con la cual no tenía que hacer nada, pero que simplemente iba recopilando información de cada movimiento, ¿no?, que detectaba del smartphone, lo recogía. ¿Y esto qué pretendía? Pues nada más que tener trazabilidad de en qué puntos de la ciudad podía haber un bache, ¿no? Algo tan sencillo como esto, tan colaborativo como esto, realmente cambiaba todo el modelo de gestión de la ciudad. Por lo tanto, yo creo que en este reto que tenemos, lo fundamental es establecer modelos colaborativos en los cuales, colaborativos desde el punto de vista de consumo, colaborativos desde el punto de vista informativo, y los ayuntamientos no van a poder competir con eso. Tiene que ser una visión global y tiene que haber plataformas globales en las cuales todos interactuemos.
¿Y hay espacio al margen de Google para hacer eso?
Hay espacio porque realmente casi el 80 o 90% de las grandes evoluciones que ha habido en esa línea no han venido de las grandes corporaciones. No olvidemos que Waze es una plataforma que nació como una startup independiente, que al final Google acabó comprando
en un momento dado,
pero que efectivamente nació de la iniciativa de 3-4 personas que vieron la necesidad de establecer ese modelo colaborativo, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi reflexión en esto? Que las administraciones públicas tienen que tener mayor altura de miras. Casi todos, ¿no?, sobre todo los ayuntamientos, se quiere dar el pelotazo de ser el primero en, de ser el más notorio en, y realmente eso no va a ningún sitio. O sea, tiene que haber por encima un marco que sea mucho más global y que permita que si yo estoy haciendo un uso colaborativo o estoy informando colaborativamente de algo, lo haga desde que salgo de Santander, que yo soy de Santander, hasta que llego aquí a Madrid, independientemente de si paso por Santander, por Torrelavega, por Burgos o por donde pase. El escenario tiene que ser el mismo para mí. Si tengo que utilizar una aplicación de cada ayuntamiento, esto no tiene viabilidad.
Sí que es verdad que los ayuntamientos cada vez más están dejando al servicio de la ciudadanía fuentes de datos libres. ¿Qué ocurre? Que tratar esos datos no lo sabe hacer cualquiera. A mí que me dejen los datos de las estaciones meteorológicas de Madrid para mi uso, no sabría cómo hacerlo. Entonces hay iniciativas, por ejemplo, PiperLab, ya lo sabéis, tiene un bot totalmente gratuito, que está al servicio de todos los ciudadanos de Madrid en Twitter, que se llama Datóxido de Nitrógeno. Lo que hacemos es, recogiendo esos datos de las estaciones meteorológicas, informar si va a haber restricciones, que a veces nos hemos adelantado al ayuntamiento. Y lo hemos avisado antes porque creemos que es necesario que cada uno planifique el próximo día sabiendo lo que va a ocurrir y que no te avisan las 11 de la noche. Entonces yo creo que cada vez más sí que dejan esas fuentes de datos libres al servicio de los ciudadanos, pero tiene que haber empresas o particulares que sepan tratarlos y los pongan al servicio de la ciudadanía.
Sí, ese está en Twitter, ¿no?
Eso es, Datóxido de Nitrógeno. Y lo sigues y te va informando de los niveles de contaminación.
Sí, pero si bien en el tema de los baches lo veo claro, porque al final cada ciudadano nos convertimos en una especie de sensor que aportamos información, ¿en el tema de la contaminación?
Bueno, yo en el tema de la contaminación estoy más en la línea, por eso hacía la distinción entre la colaboración desde el punto de vista de consumo, la colaboración desde el punto de vista informativo. Las dos son importantes. Yo estoy convencido que en la reducción del nivel de contaminación, que por ejemplo en Madrid es bastante acuciante, no hay otra vía que el consumo colaborativo. Es decir, no podemos, cada persona que accede a Madrid, no podemos acceder en nuestro vehículo todos los días de la semana, y para eso sí que a día de hoy ya existen muchos canales de colaboración, de compartición de vehículos, iniciativas al estilo del Car to Go, este tipo de iniciativas.
Vehículos eléctricos.
Efectivamente, motos, que facilitan y que van directamente hacia ese consumo colaborativo y esa reducción de la contaminación. No olvidemos que, y de esto he hablado en muchos foros, ¿no?, y con gente muy especializada, las ciudades y la tendencia de las ciudades, y esto ya está ocurriendo en Europa de una forma muy, muy clara, las ciudades se van a convertir en un centro para los ciudadanos, para las personas, y no para los vehículos.
En un gran centro peatonal.
Efectivamente, y no va a haber otra alternativa. Es decir, ciudades como Ámsterdam tiene iniciativas fortísimas para la reducción de la circulación de vehículos, y contra eso, pues lógicamente solo va a quedar ese consumo colaborativo, esos medios alternativos de desplazamiento, pero la idea está clara, las ciudades acabarán siendo centros peatonales para los ciudadanos.
O sea, por voluntad propia o por fuerza. ¿no?
Bueno, yo creo que es por lógica,
por conciencia,
lógica, entiendo
también,
que por evolución por de la ciudadanía, a todos nos molesta, ¿no? Es como nosotros tenemos un cliente que es Enpark, que es bueno, el operador número 2 de parking a nivel nacional, y cuando hablamos de esto, lógicamente ellos pues tienen todo el interés del mundo porque tienen parkings en los centros mismos de las ciudades, pero sin embargo están totalmente convencidos de que ese cambio va a llegar y que las ciudades no pueden ser para los vehículos, sino que van a ser para los peatones, y que un operador como Enpark va a tener que buscar otros modelos de negocio, otras alternativas, que ya lo está haciendo, ¿no? Que compitan o que le aproximen a esa nueva realidad.
Como los fabricantes de automóviles.
Exactamente igual. Exactamente igual.
Sí, leía recientemente un artículo que me habéis mencionado, donde hablabais del Internet de las cosas, ¿no? Es el Internet de las cosas, de las personas, de los procesos, y cómo esa conexión inteligente nos iba a cambiar la vida. Me gustaría que reflexionásemos sobre eso, porque lo hemos oído muchas veces, pero ¿en qué nos va a cambiar la vida?
Bueno, realmente eso incide desde el punto de vista de Fildias, incide en muchísimos aspectos, ¿no? A nosotros nos permite, desde nuestra propuesta de valor, ser mucho más eficientes. Nosotros a día de hoy somos capaces de un servicio técnico que va a hacer una instalación o que va a hacer cualquier tipo de reparación, antes de personarse en el domicilio, ya tener una visión exacta y clara de qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque las calderas ya tienen una sensorización, porque los sistemas de comunicaciones de telefónica, ¿no? Las antenas de las comunicaciones móviles ya tienen una sensorización y ya te están aportando toda esa información, de manera que cuando te presentas allí, ya tienes toda la información de lo que está pasando y, por lo tanto, estás mucho más preparado para resolverlo. Por otro lado está cómo los ciudadanos interactuamos con ese tipo de dispositivos y cómo nos cambia la vida. Y la verdad que nos cambia la vida de manera total. Hay muchísimas aplicaciones prácticas a día de hoy donde una persona, a través de sistemas domóticos o a través de cualquier tipo de comunicación con los dispositivos, ya está interactuando con su domicilio desde su puesto de trabajo, por ejemplo, simplemente para poner la calefacción o para subir las persianas o para cualquier tipo de interacción con tu hogar. Y por otro lado también nos está cambiando desde el punto de vista de lo que comentaba antes, ¿no? De ese consumo colaborativo, de ese tener un montón de información a tu disposición que te permite pues tomar decisiones, como por ejemplo, oye, pues no ir a aparcar al parking de la Plaza Mayor de Madrid porque sé que está colapsado o que está ocupado y entonces busco un parking alternativo. Con lo cual, todo esto es una rueda de la cual a día de hoy solo estamos viendo la punta del iceberg, pero que nos va a cambiar totalmente, porque si miramos hacia atrás, yo esto lo reflexionaba hace poco con unos compañeros, digo, hombre, si miramos hacia atrás, hace 10 años, cuando nosotros íbamos a los eventos a un evento de Microsoft, de una presentación, a un evento de Google, y veías un vídeo y decías, esto es ciencia ficción, ¿no? Y sin embargo ahora ves lo que haces en tu día a día y dices, es que lo que creíamos hace 10 años que era ciencia ficción, lo hemos superado con creces, pero con muchas creces.
Ahora solo nos falta ver cómo será esa conectividad del IoT, del Internet de las Cosas, si desaparecerán los móviles, se convertirán en otro tipo de interacción a través de otro dispositivo. ¿Cuál es tu teoría, Óscar?
Bueno, nosotros tenemos una teoría y una convicción, y de hecho ya estamos trabajando en esa línea. La transformación del dispositivo, es decir, la transformación del interfaz de usuario, por decirlo de alguna manera, con aquello con lo que tú te relacionas como usuario, es obvia, ¿no? Comentaba mi compañera el tema de los bots. El tema de los bots ya está cambiando mucho, ¿no? Casi son aplicaciones o son aplicaciones 100% donde el usuario interactúa con algo que es una voz. Nosotros estamos trabajando en la línea de los wearables, que al final es, oye, yo llevo mi dispositivo que es una Smart Glass, o llevo mi dispositivo que es un smartwatch, y realmente eso cambia totalmente la forma de hacer un trabajo, o cambia la forma en la que una persona que se incorpora a un trabajo recibe sus primeras formaciones de cómo ejecutar ese trabajo. Y estamos convencidos que los dispositivos, los smartphones, seguirán existiendo, pero van a aparecer muchos escenarios de interacción donde no va a haber nada físico o el elemento físico va a ser muy pequeño.
Bueno, con la voz como mecanismo, y eso pues a los que trabajamos en la radio nos gusta, esa parte del futuro. Óscar López, director general de Fildeas, gracias por compartir tu experiencia.
Muchísimas gracias.
Gracias, Esther Morales, directora de desarrollo de negocio de Piper Lab. Hasta el próximo programa.
A vosotros.
Y a Julio Rodríguez. Adiós.
Hasta luego.
Capital Radio, la genuina radio económica.